Imagina un mundo invisible a nuestro alrededor, una guerra espiritual que ocurre sin que nuestros ojos puedan percibirla. Las Escrituras revelan que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Esta es la historia de lo que la Biblia realmente enseña acerca de los poderes invisibles que influyen en nuestra realidad cotidiana. Pablo, el apóstol, escribió palabras que resuenan a través de los siglos para los creyentes de Éfeso. En su carta, reveló una verdad fundamental que muchos ignoran. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 12, abrió una ventana para comprender el mundo espiritual que afecta directamente nuestra existencia terrenal. Los efesios vivían en una ciudad dominada por el culto a la diosa Diana, donde su templo era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ellos enfrentaban diariamente la opresión espiritual de un sistema religioso que los rodeaba. Pablo no hablaba de manera alegórica. Para él, esos principados y potestades eran realidades concretas, seres espirituales rebeldes contra Dios que ejercían influencia sobre regiones, culturas y sistemas de pensamiento. Los efesios comprendían este concepto porque vivían bajo la constante presión de fuerzas que buscaban impedir la expansión del Evangelio. Estos poderes no eran invenciones de Pablo. Desde el jardín del Edén, las Escrituras muestran la presencia de seres angélicos que se rebelaron contra el Creador. El libro de Daniel ofrece un atisbo fascinante de esta realidad, cuando relata la experiencia del profeta en el capítulo 10. Daniel había orado y ayunado por 21 días, buscando entendimiento acerca de una visión. Cuando finalmente recibió la visita de un mensajero celestial, este le dijo: «No temas, Daniel, porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón para comprender y para humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido a causa de tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió por 21 días». Este pasaje revela algo extraordinario. Existían poderes espirituales asociados a reinos terrenales, en este caso, un príncipe espiritual sobre Persia que tenía suficiente autoridad para resistir a un mensajero divino durante 3 semanas completas. El texto continúa revelando que Miguel, descrito como uno de los primeros príncipes, vino en auxilio de este mensajero. Esta jerarquía de poderes espirituales no es una idea aislada en las Escrituras. En el libro de Job, vemos a Satanás presentándose ante Dios después de andar rodeando la tierra. En Lucas capítulo 4, durante la tentación de Jesús, el diablo le muestra todos los reinos del mundo y declara: «Te daré todo este poder y su gloria, porque a mí me ha sido entregado y lo doy a quien quiero». Esta afirmación audaz no fue refutada por Jesús. De hecho, en Juan capítulo 12, versículo 31, Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo, reconociendo su influencia sobre los sistemas mundanos, aunque limitada y temporal. La Biblia presenta consistentemente un cosmos habitado no solo por humanos, sino por seres espirituales organizados en jerarquías. Algunos permanecieron fieles a Dios, sirviendo como mensajeros y ministros. Otros se rebelaron y ahora operan en contra de los propósitos divinos, influyendo en naciones, culturas e individuos. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, hace una declaración sorprendente: «Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en el maligno». Este lenguaje sugiere una influencia penetrante de las fuerzas espirituales hostiles sobre los sistemas humanos. En Apocalipsis, encontramos referencias a las siete iglesias de Asia Menor, cada una enfrentando desafíos espirituales específicos relacionados con su ubicación geográfica. La iglesia de Pérgamo, por ejemplo, se describe como estando donde está el trono de Satanás, una referencia posiblemente asociada al inmenso altar de Zeus o al centro del culto al emperador romano en esa ciudad. Estos pasajes sugieren que las fuerzas espirituales no operan de manera uniforme, sino que tienen áreas de influencia específicas. Ciudades, regiones y culturas pueden verse afectadas por diferentes manifestaciones de oposición espiritual, así como los individuos pueden verse impactados de maneras distintas. Pablo también menciona elementos del mundo en Gálatas capítulo 4, versículo 3, refiriéndose posiblemente a poderes espirituales elementales que ejercían influencia sobre los sistemas religiosos precristianos. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, él declara que Cristo despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto revela una verdad profunda. La cruz de Cristo no fue solo el medio de redención individual, sino una victoria cósmica sobre poderes espirituales que mantenían a la humanidad en esclavitud. En la crucifixión, lo que parecía ser la derrota de Jesús fue, en realidad, su triunfo sobre las fuerzas espirituales hostiles. Las Escrituras muestran que estos poderes operan con frecuencia a través de sistemas humanos, políticos, religiosos, económicos y sociales. Daniel capítulo 10 sugiere una correlación entre gobiernos terrenales y entidades espirituales. Pablo, en Efesios capítulo 2, habla del príncipe de la potestad del aire, que actúa en los hijos de desobediencia, indicando influencia espiritual sobre comportamientos humanos. ¿Cómo influyen estos poderes en el mundo? Las Escrituras indican diversos métodos. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo afirma que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, sugiriendo una influencia sobre sistemas de pensamiento y cosmovisiones. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, él advierte sobre doctrinas de demonios que se manifestarían en los últimos tiempos, falsas ideologías y enseñanzas que desvían a las personas de la verdad. Jesús, en Juan capítulo 8, versículo 44, habla de Satanás como el padre de la mentira, indicando que la desinformación y el engaño son tácticas primarias de las fuerzas espirituales hostiles. En el jardín del Edén, la serpiente utilizó una combinación de media verdad y cuestionamiento de la palabra de Dios. Así que Dios dijo: «Ciertamente no moriréis». Esta táctica sigue siendo efectiva: sembrar dudas acerca de la veracidad y la bondad de las instrucciones divinas. Las Escrituras también revelan que estos poderes a menudo operan a través de la acusación. En Apocalipsis capítulo 12, a Satanás se le llama acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Este pasaje revela una actividad incesante de acusación contra los fieles. La palabra diablo, diábolos en griego, literalmente significa calumniador o acusador. Su estrategia incluye no solo acusar a los creyentes delante de Dios, sino también infiltrar sentimientos de culpa, vergüenza y condenación en sus mentes, incluso después del perdón divino. En contraste, al Espíritu Santo se le llama Parácletos, abogado o consolador. Mientras las fuerzas hostiles acusan, el Espíritu de Dios defiende, consuela y trae paz. Esta distinción fundamental ayuda a los creyentes a discernir el origen de los pensamientos que surgen en sus mentes. La condenación prolongada proviene del enemigo. La convicción que lleva al arrepentimiento y la restauración proviene de Dios. Las Escrituras muestran que estos poderes también trabajan a través de la tentación. En Mateo capítulo 4, vemos a Jesús siendo tentado directamente por Satanás en el desierto. Las tentaciones se dirigieron específicamente a áreas de vulnerabilidad potencial: el hambre física después de 40 días de ayuno, el deseo de probar su identidad como hijo de Dios y la posibilidad de alcanzar su objetivo mesiánico sin pasar por el sufrimiento de la cruz. Satanás incluso usó las Escrituras, citándolas parcialmente y fuera de contexto, en su intento de desviar a Jesús. Esta táctica sigue siendo común: usar verdades parciales de la palabra de Dios, descontextualizadas, para justificar comportamientos contrarios a la voluntad divina. Jesús respondió a cada tentación con la palabra de Dios, correctamente aplicada, demostrando que la Escritura, cuando se comprende en su contexto adecuado, es un arma poderosa contra las estrategias engañosas del enemigo. La Biblia también muestra que las fuerzas espirituales hostiles promueven divisiones entre los creyentes. En Efesios capítulo 4, Pablo exhorta a los creyentes a conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, reconociendo que la unidad no ocurre automáticamente, sino que debe mantenerse activamente contra fuerzas que intentan destruirla. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo advierte sobre el peligro de no perdonar, diciendo: «Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus intenciones». Este pasaje revela que el enemigo busca activamente explotar relaciones rotas y resentimientos no resueltos entre los creyentes. Las divisiones en la Iglesia rara vez comienzan como grandes cismas teológicos. Más frecuentemente, se inician como pequeños desacuerdos personales que, si no se tratan con gracia y perdón, crecen hasta convertirse en divisiones significativas. Pablo reconoció que tales divisiones no son meros problemas humanos, sino que tienen una dimensión espiritual. Otra estrategia revelada en las Escrituras es la persecución. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, leemos que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Desde los primeros días de la Iglesia, los seguidores de Cristo enfrentaron oposición, no solo de sistemas religiosos y políticos humanos, sino de las fuerzas espirituales que operan a través de ellos. Jesús advirtió a sus discípulos: «Si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me odió a mí. Si a mí me persiguieron, también os perseguirán a vosotros». Esta persecución puede presentarse en formas obvias como la violencia física y la discriminación legal, pero también en formas más sutiles como la ridiculización social, la exclusión cultural y la presión para conformarse a valores antibíblicos. Pablo y Silas experimentaron esto directamente cuando fueron encarcelados en Filipos por liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación que generaba lucro para sus amos. Las Escrituras también revelan que estos poderes pueden operar a través de la idolatría. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, Pablo afirma claramente: «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios». Este pasaje establece una conexión directa entre los sistemas idólatras y las fuerzas espirituales hostiles. Los ídolos en sí, estatuas de madera, piedra o metal, no tienen poder inherente. Sin embargo, detrás de estos objetos físicos existen fuerzas espirituales reales que reciben adoración desviada del verdadero Dios. El primer mandamiento: «No tendrás otros dioses delante de mí», reconoce esta realidad. La idolatría no se limita a estatuas e imágenes. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo identifica la avaricia como idolatría. Cualquier cosa que reciba la devoción, confianza y adoración debida solo a Dios, se convierte en un ídolo, ya sea el dinero, el estatus, la comodidad, las relaciones o ideologías políticas. Las Escrituras también muestran que estos poderes buscan distorsionar la sexualidad humana. Pablo advierte en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 que debemos abstenernos de la prostitución, porneia, inmoralidad sexual en general, cada uno sabiendo controlar su propio cuerpo en santificación y honor, no con pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La sexualidad, creada por Dios como buena y sagrada dentro de los límites del matrimonio entre un hombre y una mujer, se ha convertido en un campo de batalla espiritual significativo. Las fuerzas hostiles trabajan para distorsionar este don divino, ya sea a través de la restricción legalista que lo considera impuro, como algunas herejías gnósticas criticadas por Pablo, o a través de la indulgencia sin límites que lo separa de su contexto divinamente ordenado. En Efesios capítulo 5, Pablo contrasta la embriaguez que lleva al libertinaje, con ser llenos del espíritu, que conduce a relaciones saludables. Esta yuxtaposición sugiere que tanto el abuso de sustancias como la inmoralidad sexual pueden abrir puertas a la influencia espiritual negativa. Otra estrategia revelada en las Escrituras es el uso de falsos profetas y falsas enseñanzas. En 2 de Pedro capítulo 2, el apóstol advierte: «Así como hubo falsos profetas entre el pueblo, también habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras». Jesús advirtió en Mateo capítulo 24 acerca de falsos profetas que realizarían señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Pablo habló de un espíritu de error en 1 de Juan capítulo 4, que inspira a falsos profetas. Estos pasajes indican que el engaño doctrinal no es meramente resultado de un razonamiento humano defectuoso, sino que puede tener una dimensión espiritual. La verdad de Dios, tal como se revela en las Escrituras, es atacada constantemente por distorsiones sutiles que parecen plausibles y a menudo contienen elementos de verdad mezclados con error. Pablo describió a Satanás como capaz de transformarse en ángel de luz, presentando el mal bajo la apariencia de bien. Las Escrituras también muestran que estos poderes pueden influir a través del miedo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, Pablo declara: «Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este pasaje sugiere que ciertos tipos de miedo no son simplemente emociones naturales, sino que pueden tener origen espiritual. En Hebreos capítulo 2, versículo 15, leemos que Cristo vino para libertar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo a la muerte, aunque natural en cierto grado, puede ser amplificado por las fuerzas espirituales hostiles para paralizar a los creyentes e impedirles vivir con osadía para el reino de Dios. A diferencia de los temores prudentes que nos protegen de peligros reales, los miedos paralizantes que contradicen las promesas de Dios con frecuencia tienen una dimensión espiritual. El espíritu de miedo trabaja para incapacitar a los creyentes, mientras que el espíritu de Dios produce poder, amor y autocontrol. Las Escrituras revelan claramente los límites de estos poderes. En Job capítulo 1, Satanás necesitó permiso específico de Dios antes de poder afectar a Job, demostrando que las fuerzas espirituales hostiles no poseen autonomía completa, sino que operan dentro de límites establecidos por la soberanía divina. En Lucas capítulo 10, cuando los 70 discípulos regresaron con gozo diciendo: «Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre», Jesús respondió: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño». Este pasaje demuestra tanto el poder real de las fuerzas hostiles como la autoridad superior concedida a los seguidores de Jesús. Cristo declaró: «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella», garantizando que, a pesar de la oposición espiritual, la misión de la iglesia triunfará finalmente. ¿Cuál es entonces la respuesta bíblica a estos poderes? En Efesios capítulo 6, Pablo instruye a los creyentes a vestirse de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta metáfora militar resalta la necesidad de preparación y vigilancia activa. Los componentes de esta armadura espiritual incluyen la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. De manera significativa, Pablo no menciona ninguna pieza para proteger la espalda, lo que sugiere que los creyentes deben enfrentar las fuerzas espirituales directamente, sin retroceder. La oración se presenta como un arma esencial en esta guerra espiritual. Pablo exhorta a orar en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia. Santiago afirma: «Resistid al diablo, y huirá de vosotros», indicando que la resistencia activa, no la pasividad temerosa, es la postura correcta. Los creyentes también son llamados a discernir las influencias espirituales. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, Juan advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios». Luego provee una prueba específica relacionada con la confesión de Jesucristo como venido en carne. Pablo, en 1 de Corintios capítulo 12, enumera el discernimiento de espíritus como uno de los dones espirituales. Este don permite identificar la fuente de las manifestaciones espirituales, si provienen de Dios, de origen humano o de fuerzas espirituales hostiles. El discernimiento no es paranoia espiritual, sino una evaluación sobria, basada en los principios bíblicos. Jesús advirtió contra juzgar por las apariencias, enseñando, en cambio, a juzgar con justo juicio. Pablo exhortó a los tesalonicenses a examinarlo todo y retener lo bueno, indicando un proceso de evaluación cuidadosa, no una aceptación ingenua ni un rechazo cínico. Las Escrituras también enfatizan la importancia de la comunidad en la guerra espiritual. Pablo nunca presenta el conflicto espiritual como una batalla individual, sino como un esfuerzo comunitario. En Efesios capítulo 6, sus pronombres son consistentemente plurales. Para que podáis estar firmes, tomad toda la armadura. La Iglesia funciona como un ejército espiritual, con cada miembro ejerciendo sus dones específicos para beneficio mutuo. Pablo compara a la Iglesia con un cuerpo en 1 de Corintios capítulo 12, donde cada parte depende de las otras. Este modelo comunitario contrasta fuertemente con el individualismo contemporáneo que con frecuencia deja a los creyentes vulnerables al ataque espiritual. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, reconociendo que el ministerio en pareja ofrece mayor protección y eficacia que los esfuerzos solitarios. Eclesiastés capítulo 4 declara: «Mejores son dos que uno, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante». Al comprender la realidad de estos poderes, debemos evitar dos extremos, la negación escéptica y la obsesión supersticiosa. C.S. Lewis, aunque no sea un texto bíblico, observó sabiamente que el diablo se siente igualmente complacido cuando negamos su existencia o cuando nos fascinamos excesivamente con ella. Las Escrituras nunca presentan a las fuerzas espirituales hostiles como iguales a Dios en poder. A diferencia de los sistemas dualistas que ven el bien y el mal como fuerzas cósmicas equivalentes en batalla eterna, la Biblia retrata a Satanás y sus poderes como criaturas rebeldes con autoridad limitada y destino ya determinado. En Apocalipsis capítulo 20, Juan describe el juicio final de Satanás, cuando él será arrojado al lago de fuego y azufre para ser atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Su derrota no está en duda, fue sellada en la cruz y será plenamente manifestada en el retorno de Cristo. La verdad central acerca de los poderes y principados es que, aunque son reales e influyentes, ya han sido decisivamente derrotados por Cristo. En Colosenses capítulo 2, Pablo describe cómo Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz representa no solo la salvación individual, sino la victoria cósmica sobre las fuerzas espirituales hostiles. El aparente fracaso de Jesús fue, en realidad, su triunfo supremo sobre los poderes de las tinieblas, como escribió Pablo: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo». En Apocalipsis, Juan vio el cielo abierto y a Cristo montado en un caballo blanco, llamado Fiel y Verdadero, con los ejércitos celestiales siguiéndolo. La visión culmina con la derrota final de todas las fuerzas hostiles y el establecimiento de nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Esta es la verdad final acerca de los poderes y principados. Por más reales e influyentes que sean en el presente, su destino ya está sellado. Los creyentes no luchan por la victoria, sino desde la victoria ya conquistada por Cristo. Como declaró Pablo: «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La historia de los poderes y principados en la Biblia no es sólo un relato de fuerzas espirituales en conflicto, sino una narrativa de esperanza y victoria para todos los seguidores de Cristo. Sigamos explorando esta verdad profunda. Al estudiar las Escrituras, percibimos que los creyentes viven en una realidad de ya, pero todavía no, en relación con los poderes espirituales. En Hebreos capítulo 2, versículo 8, el autor observa: «Todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, pero todavía no vemos todas las cosas sujetas a él». Esta tensión entre la victoria ya garantizada y su plena manifestación caracteriza nuestra experiencia actual. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo», reconociendo que existe una realidad celestial donde la autoridad de Dios es incuestionable, que aún está siendo plenamente establecida en la tierra. En Lucas capítulo 10, cuando los 70 discípulos regresaron maravillados por el poder sobre los demonios, Jesús afirmó: «Sin embargo, no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten. Regocijaos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos». Esta perspectiva correctiva enfatiza que nuestra identidad en Cristo, no nuestro poder sobre las fuerzas espirituales, debe ser nuestra principal fuente de gozo. Pablo revela en Romanos capítulo 8 que toda la creación está involucrada en este conflicto cósmico, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, con la esperanza de que la misma creación sea libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este pasaje sugiere que los efectos del pecado y de la rebelión espiritual se extendieron más allá de la humanidad, afectando todo el orden creado. Cuando Adán y Eva cayeron, no solo la humanidad, sino también el mundo natural, entró en un estado de esclavitud a la corrupción. Las fuerzas espirituales hostiles no solo influyen en individuos y sistemas humanos, sino que de alguna manera afectan a la propia creación. La liberación final vendrá cuando los hijos de Dios sean plenamente revelados, cuando la redención iniciada en Cristo sea consumada. Pablo describe a la creación gimiendo, como con dolores de parto, aguardando esta transformación final, que incluirá no solo a la humanidad redimida, sino nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Las Escrituras también revelan que los creyentes participan en la administración de la justicia divina contra los poderes rebeldes. En 1 Corintios capítulo 6, Pablo pregunta, casi incrédulo: «¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles?». Esta sorprendente declaración indica que los seguidores de Cristo tendrán un papel en el juicio final de las fuerzas angélicas rebeldes. En los Salmos, David proclama que los santos juzgarán al mundo, y en el libro de Apocalipsis, los vencedores reciben autoridad sobre las naciones y son descritos como reinando con Cristo. Estos pasajes señalan una inversión dramática del orden actual. Aquellos que ahora son perseguidos por las fuerzas espirituales hostiles eventualmente participarán en su juicio. Esta verdad ofrece perspectiva a los creyentes que sufren oposición. Como Pablo escribió a los Romanos: «Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». La persecución temporal dará lugar a una autoridad eterna cuando los seguidores de Cristo compartan su reinado. Las Escrituras con frecuencia retratan a los poderes espirituales usando imágenes del mundo natural. En Génesis, el tentador aparece como una serpiente. En 1 de Pedro capítulo 5, el diablo es comparado con un león rugiente. Jesús se refirió a los demonios como serpientes y escorpiones en Lucas capítulo 10. Estas metáforas no son meras figuras retóricas, sino que comunican verdades importantes sobre la naturaleza de estas fuerzas. La serpiente representa astucia y engaño. El león sugiere fuerza depredadora e intimidación. Estas imágenes ayudan a los creyentes a comprender las tácticas del enemigo sin minimizar su realidad. Pablo utiliza imágenes militares en Efesios capítulo 6, armadura, dardos, espada, para comunicar la naturaleza del conflicto espiritual. Estas no son solo ilustraciones poéticas, sino herramientas para ayudar a los creyentes a conceptualizar y responder apropiadamente a realidades que trascienden la experiencia física ordinaria. Un aspecto frecuentemente pasado por alto de la verdad acerca de los poderes y principados es su influencia sobre sistemas y estructuras, no solo sobre individuos. En Apocalipsis capítulos 17 y 18, Juan describe Babilonia no solo como una ciudad literal, sino como un sistema económico, político y religioso opuesto al reino de Dios. Cuando Pablo habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, reconoce que las fuerzas espirituales hostiles operan a través de sistemas y estructuras que moldean culturas, economías y gobiernos. La idolatría, la injusticia y la opresión con frecuencia se vuelven institucionalizadas en sistemas que trascienden las intenciones de cualquier individuo. Jesús confrontó no solo a demonios individuales, sino a sistemas religiosos corruptos. Sus críticas más severas fueron dirigidas a los líderes religiosos cuyas tradiciones invalidaban la palabra de Dios y colocaban cargas pesadas sobre los hombros de los hombres. Él reconoció que las estructuras religiosas ostensiblemente dedicadas a Dios podían ser corrompidas y usadas por las fuerzas espirituales hostiles. Las Escrituras también revelan que los poderes espirituales con frecuencia trabajan a través del engaño. En Juan capítulo 8, Jesús describe al diablo como padre de la mentira. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo habla de una operación de error enviada a aquellos que no recibieron el amor de la verdad. Este engaño puede manifestarse de varias maneras: religiones falsas, ideologías engañosas, filosofías que exaltan la sabiduría humana por encima de la revelación divina, y sistemas que prometen vida y significado a través del materialismo, el poder o los placeres. El apóstol Juan advierte: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre». La serpiente en el jardín del Edén preguntó: «¿Así que Dios dijo?». Cuestiona el contenido y la bondad de la palabra de Dios. Esta táctica fundamental continúa manifestándose en dudas acerca de la veracidad, relevancia y bondad de las Escrituras. ¿Dios realmente quiso decir eso? ¿Estas palabras no están culturalmente limitadas? ¿Dios realmente tendría esa expectativa? Un patrón recurrente en las Escrituras es que las fuerzas espirituales hostiles con frecuencia atacan durante periodos de transición y vulnerabilidad. Jesús fue tentado inmediatamente después de su bautismo y antes del inicio de su ministerio público. Satanás pidió zarandear a Pedro precisamente antes de la crucifixión. Pablo advirtió que el diablo busca oportunidades y momentos estratégicos, refiriéndose a maquinaciones en Efesios capítulo 6. Los momentos de éxito espiritual también pueden ser periodos de vulnerabilidad. Fue después de la gran demostración del poder de Dios en el Monte Carmelo que Elías enfrentó desesperación y pensamientos suicidas cuando fue amenazado por Jezabel. David cayó en adulterio y homicidio no durante sus años de persecución, sino en la cúspide de su poder como rey. Los periodos de transición, cambios de carrera, reubicaciones geográficas, nuevas relaciones, transiciones ministeriales, con frecuencia implican estrés, aislamiento de sistemas de apoyo establecidos y la necesidad de tomar decisiones significativas. Las fuerzas espirituales hostiles explotan estratégicamente estas vulnerabilidades, destacando la necesidad de una mayor vigilancia y apoyo comunitario durante tales periodos. Las Escrituras también revelan que los poderes espirituales con frecuencia trabajan a través del orgullo. Ezequiel capítulo 28 contiene un pasaje enigmático sobre el rey de Tiro, que muchos estudiosos consideran una referencia a la caída de Satanás. se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Isaías capítulo 14 contiene un lenguaje similar acerca del rey de Babilonia. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pues tú decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Estos textos sugieren que el orgullo, la exaltación del yo por encima de Dios y de los demás, está en el corazón de la rebelión espiritual. No es coincidencia que Pablo enumere el orgullo como la primera calificación negativa para un líder de iglesia, no un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. El orgullo abre una puerta a la influencia espiritual negativa. Un tema constante en las Escrituras es que las fuerzas espirituales hostiles trabajan para distorsionar la adoración. La idolatría, dirigir la adoración debida solo a Dios hacia cualquier otra cosa, es consistentemente condenada a lo largo de la Biblia. En Deuteronomio capítulo 32, Moisés declara que los sacrificios a los ídolos en realidad se ofrecían a demonios y no a Dios. En el desierto, la tercera tentación de Jesús involucró una oferta de los reinos del mundo a cambio de un acto de adoración. Todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús respondió citando Deuteronomio: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Apocalipsis capítulo 13, la bestia establece un sistema global que exige adoración. Quienes se niegan son perseguidos económica y físicamente. Este pasaje sugiere que, en su expresión final, el conflicto espiritual se centra fundamentalmente en la cuestión de la adoración. ¿Quién será reconocido como digno de lealtad y devoción supremas? El mensaje final de las Escrituras acerca de los poderes y principados es de absoluta esperanza. En Apocalipsis capítulo 5, Juan inicialmente llora porque nadie fue hallado digno de abrir el libro ni de mirarlo, sugiriendo que el plan de Dios parecía temporalmente frustrado. Pero entonces ve un cordero como inmolado, que es declarado digno de abrir el libro. Esta imagen poderosa, el cordero sacrificial, que también es el león conquistador, resume la victoria paradójica de Cristo. A través de una aparente derrota, vino el triunfo definitivo. Lo que parecía ser el momento de mayor poder de las fuerzas espirituales hostiles, la crucifixión del Hijo de Dios, se convirtió en el momento de su derrota decisiva. La historia no termina con un conflicto perpetuo, sino con una renovación completa. En Apocalipsis capítulos 21 y 22, Juan ve cielos nuevos y tierra nueva, donde Dios morará con los hombres y enjugará toda lágrima de sus ojos. Los poderes de las tinieblas son desterrados permanentemente y las hojas de los árboles son para la sanidad de las naciones. Este es el destino final de la historia, no un empate cósmico, ni una coexistencia eterna entre el bien y el mal, sino la victoria completa de Dios y la restauración de todas las cosas bajo el reinado de Cristo, donde no habrá más maldición, como Pablo proclamó en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. La verdad oculta acerca de los poderes y principados no trata principalmente de sus tácticas o su influencia, sino de su derrota definitiva a través de Cristo, una victoria en la que todos sus seguidores ya participan y que finalmente verán plenamente manifestada. Como está escrito, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza y la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.